Ser Podcast.
En este episodio les hablaremos de los estrenos de este fin de semana, Karate Kid Legends, un film que recupera al protagonista de Karate Kid, la película de los años 80 que interpretó Ralph Macchio. Tenemos una película de misterio y terror, Weapons. Jamie Lee Curtis y Lisa Lohan intercambian otra vez sus cuerpos en Ponte en mi lugar de nuevo. Hay cine español, la comedia familiar Los futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata y un film de cine negro, 1X2, y también una película finlandesa, Never Alone, Nunca Más, la historia de Abraham Stiller, que salvó la vida de muchos refugiados judíos durante el nazismo.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
En Karate Kid Legends vuelve Ralph Macchio con su peculiar método de enseñar el karate.
¿Conocí al señor Miyagi?
No he venido en busca de Sensei Miyagi. Estoy buscándote a ti.
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis intercambian sus cuerpos una vez más. Hace más de 20 años lo hicieron en Ponte en mi lugar y ahora se estrena la secuela, Ponte en mi lugar de nuevo.
Vuestras líneas de la vida parece que se han cruzado en el pasado.
¡Qué raro! ¿Sí?
Habéis recorrido caminos intercambiados.
A la cartelera llega otra película de misterio y terror, Weapons, la historia de una extraña desaparición de 17 niños.
A las 2:17 de la madrugada, todos los niños se despertaron. Se levantaron, bajaron las escaleras y se perdieron en la oscuridad para no regresar jamás.
El cine español también estrena un par de películas este fin de semana. Una es 1X2, una historia de cómo un pleno al 15 en una quiniela puede arruinar una vida. Y la otra es una comedia para toda la familia, Los futbolísimos, El misterio del tesoro pirata.
Pero exactamente, ¿y contra quién vamos a jugar?
¡Contra equipo de los
puestos! Y por último, desde Finlandia nos llega Never Alone, Nunca Más, otra historia de la Segunda Guerra Mundial y de otro Oscar Schindler. En este caso, un empresario finlandés, Abraham Stiller, que salvó a muchos refugiados judíos de la Gestapo.
Son órdenes del gobierno.
Pero si todos son judíos.
No pueden entrar en el país sin trabajo ni residencia.
Pues entonces, si consiguen ambas, podrán quedarse.
Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a El Cine en la SER. Ha comenzado el Festival de Locarno, uno de los más prestigiosos de los que se celebran en Europa a lo largo del año. Y una edición más, en esta ciudad suiza hay presencia española. Hay varias coproducciones en las que participa el cine español, por ejemplo, Las Estaciones, dirigida por Maurín Fazandeiro, y también otra película, Sorella di Clausura, Hermana de Clausura, de Ivana Mladenovic. En la Piazza Grande se podrá ver The Birthday Party, dirigida por Miguel Ángel Jiménez, un film protagonizado por Willem Dafoe y en el que también intervienen Emma Suárez, Carlos Cuevas y Francesc Garrido. En la sección Cineastas del Presente se verá Valeric, de Ion de Sosa, y Olivia, dirigida por Sofía Petersen. Y fuera de concurso, se podrá ver la serie Silencio, de Eduardo Casanova.
Muere el amor, que dice, que engaña, que besa, que araña, que muere el amor.
Silencio es una miniserie de 3 capítulos de 20 minutos de duración cada uno, una historia de vampiras.
¿Cómo sobrevivimos los vampiros si se extinguen los humanos y su sangre?
y por justicia. Somos menos vampiros que humanos.
Que seamos minoría no quiere decir que tengamos menos derecho a vivir.
Pero hemos tenido la oportunidad de vivir mucho más tiempo que ellos.
No tenemos la culpa de que así sea nuestra genética. Además de ser longevas, también somos más fuertes.
¿Qué transcurre en el siglo XIV y en los años 90 del pasado siglo XX, con las epidemias de la peste y del SIDA como trasfondo? Unas irreconocibles debido al maquillaje y a las prótesis: María León, Ana Polvorosa, Mariola Fuentes, Leticia Dolera y Omar Ayuso protagonizan esta historia que, como todo lo que dirige Eduardo Casanova, no va a dejar indiferente a nadie.
Y en Locarno, la verdad es que espero que enamore al público y sobre todo que el público se ría y que se divierta, que se entretenga y que vea algo nuevo, que es lo que yo intento hacer siempre cuando dirijo y cuando escribo algo.
Una historia de seres marginados debido a la peste, al SIDA, que también tiene música y canciones, como este tema que estamos escuchando, Muera el amor, de Rocío Jurado. Con Eduardo Casanova charlaremos a partir de las 4 en la edición de tarde del programa El Cine en la SER. Y por último, en Locarno también se podrá ver en la sección infantil, Locarno Kids, la película de animación en stop motion, Olivia y el terremoto invisible, que ha dirigido Irene Iborra Rizo y que está basada en el libro infantil La película de la vida, escrito por Maite Carranza. La directora de la película, Irene Iborra, nos lo cuenta.
El libro en el que está basado, efectivamente, es de la autora Maite Carranza. El libro se llama La película de la vida y es la historia de una niña y su familia, una familia monomarental, que son expulsados de su casa y ocupan un piso en las afueras de una gran ciudad, en este caso Barcelona. Entonces, bueno, la novela explica desde el punto de vista de la niña todas estas aventuras con un punto de inocencia, mucha luz y una resiliencia muy bonita, ¿no? Que fue lo que a mí me cautivó de la novela de Maite. Y entonces, bueno, la película recoge la historia y la película, digamos, que está más enfocada en cómo esa familia se construye una familia de corazón en el nuevo barrio, a través de aventuras, a través de proyecciones, de sueños, y todo mezclado hace que, digamos, reconstruyan su vida.
Una película de animación que se estrena en España el 21 de noviembre y que también se podrá ver en el Festival de Animación de Ottawa. Comenzamos repasando los estrenos que llegan a las salas este fin de semana con Karate Kids Legends, la continuación de la historia que comenzó en 1984. Carol Viciano nos lo cuenta.
Vuelve una de las historias ochenteras que más éxito tuvo de toda una generación.
¿Conocí al señor Miyagi?
No he venido en busca de Sensei Miyagi. Estoy buscándote a ti.
El universo de Karate Kid reunirá una vez más a algunas de las figuras más destacadas de la saga.
¡Daniel LaRusso va a combatir!
Ralph Macchio regresa como Daniel LaRusso después de que lo interpretara en 1984 por primera vez.
Dos ramas, un solo árbol.
Eso sí, ahora lo hará como sensei, vaya, como entrenador, pero tendrá que combinar sus lecciones con las de Jackie Chan.
¡Yamazuki! ¡Bloqueo de puños! ¡Más fuerte!
El de Molino. Más dinámico.
Entre los dos, transmitirán sus enseñanzas a Lee Fong, un adolescente recién llegado de Nueva York que deberá enfrentarse a un compañero de instituto en el torneo de los cinco distritos.
Hago esto por nosotros. Cueste lo que cueste.
Vuelven también las menciones a personajes del pasado.
Lee, necesitas ser lo que significabas para Sensei Miyagi.
Los lemas de las primeras películas.
Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante.
Y una trama similar a la original. Si en 1984 Daniel LaRusso se enamoraba de Ali, ahora Lee Fong lo hará de Mia. El karate y el kung fu unirán sus fuerzas después de que en 2010 se introdujese esta otra disciplina en la saga.
Todo es kung fu.
Aunque habrá algún que otro roce.
¿Qué ha sido de dos ramas un árbol?
Que una rama es más fuerte que la otra.
El creador de Karate Kid Legends, Robert McCammon, ha querido mantenerse fiel a las cinco películas de la franquicia, todas guionizadas por él. Además, también es el guionista de la serie de 2018 Cobra Kai, donde William Zabka, el macarra rubio de la primera película, es el protagonista.
Este es Johnny Lawrence. Nos conocimos hace mucho tiempo.
Es al que le diste lo suyo.
Estrictamente hablando,
Le pateé la cara.
Con un presupuesto que ronda los 45 millones de dólares, ya ha recaudado más de 100 millones en taquilla hasta la fecha.
¡Mire, mire, señor Miyagi, lo conseguimos!
Karate Kid vuelve cargada de leyendas, aunque no veremos al señor Miyagi, dado el fallecimiento del actor Pat Morita en 2005. No obstante, su legado permanece intacto en esta última versión. It's a promise you made for love, for the people that keep believing, and the one that trusts thinking of.
Y si han pasado más de 40 años desde que se estrenó el primer film de Karate Kid, han transcurrido 22 desde que Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan intercambiaran sus cuerpos en Ponte en mi lugar. Ahora las dos, madre e hija en la película, regresan con la secuela de aquel popular film. Se titula Ponte en mi lugar de nuevo y Laura Martínez Santamarina nos lo cuenta.
Para los fans del cine teen de los 2000 tenemos una muy buena noticia, y es que vuelve a las salas con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan la comedia que marcó a toda una generación, Freaky Friday.
Qué curioso. Vuestras líneas de la vida parece que se han cruzado en el pasado. Habéis recorrido caminos intercambiados.
Aquel cambio de cuerpo que puso la vida patas arriba de madre e hija regresa en esta ocasión con la directiva femenina de Nisha Gamatra. Freakier Friday o Ponte en mi lugar 2 es una comedia que homenajea la pasada entrega recuperando los rostros ya conocidos y sumando a otros nuevos como el de Julia Butters, a quien hemos visto anteriormente en otras obras a los mandos de Tarantino o Steven Spielberg.
¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, otra vez no!
¿Qué está pasando?
Tranquila, cariño.
¡Sigue en mi cuerpo!
Tranquila, soy yo, Harper, mamá.
¿Cómo? ¡Si tú eres yo y yo soy tú! ¿Quién es ella?
Soy la abuela, cariño.
La historia nace con la novela de Mary Rogers en 1972 y se estrenó por primera vez en el cine, también de la mano de Disney, en 1995 con Judy Foster y Barbara Harris, manteniendo el toque clásico de comedia setentera. Pero el taquillazo llegó en los 2000 con Jamie Lee y Lindsay Lohan, que en aquel momento eran hiperconocidas por títulos como Halloween o Chicas Malas.
Lo siento, no te ofendas, pero ¿por qué te envía una barrita de caramelo? ¿Tú no le caes demasiado bien? A lo mejor está incómoda conmigo porque soy la única que sabe que se ha operado la nariz.
El diálogo intergeneracional aumenta en esta nueva entrega entre abuela, madre, hija e hijastra. Todas ellas tendrán que aprender y empatizar con las realidades de su propia familia. Nisha Gamatra se ha rodeado de un equipo con liderazgo femenino y además ha incluido en el guión aportaciones de las actrices, como en el vestuario con Lindsay Lohan. Digo que, como en mi generación, cuando nos fotografiaban paparazzi, si llevabas pantalones de chándal y una camiseta, era como si estuvieras teniendo un mal día. Pero si llevabas unas polainas negras, una chaqueta y una blusa negra, estaba todo arreglado. Así que en el cine también lo veo con los personajes. Lo veo como una forma de cambiar al personaje a través de su ropa, y dice mucho. Así que tenía muchas ganas de opinar lo que me puse como Harper cuando me cambié, porque tenía que usar el vestuario para demostrar que era Harper en muchos sentidos. O los labios, o mejor dicho, los no labios de Jamie Lee Curtis.
¿Sabes? Tengo 66 años, siempre he tenido labios delgados, nunca he tenido labios grandes e hinchados. Pero ¿sabes que a medida que envejeces empiezas a parecerte a una manzana podrida? Ahí es cuando te encoges. Por eso, mi contribución no fue la ropa, mi contribución fueron cosas como, ¿dónde están sus labios? No tiene labios. ¿A dónde se han ido?
Con un talento mayoritariamente femenino, al igual que el equipo técnico, Jamie Lee Curtis cuenta y reivindica la importancia de las películas hechas por mujeres.
Este es un proyecto dirigido por mujeres. Nisha Gamatra, nuestra directora, dos de nuestras productoras de OG, Kristen Burr y Anne-Marie Sunderland, fueron las productoras originales del proyecto, junto con Andrew Gunn. Las ejecutivas de Disney eran nuestras mujeres, el equipo de publicidad son mujeres, el reparto está dirigido por mujeres, la estrella del pop es una mujer joven. La diseñadora de vestuario, quiero decir, la editora, hay muchas mujeres involucradas en este proyecto, lo cual es muy bueno para establecer un estándar porque es un buen augurio para otras mujeres de la industria. Así que creo que es importante mencionar que Freakier Friday es una producción casi íntegramente femenina.
Freakier Friday mentioned that it's a very female-led production.
Ya en 2003 la película hablaba sobre la terapia familiar o la brecha generacional. Ahora la nueva entrega hace honor a esos valores y reivindica la vejez, los sueños por cumplir y el acompañamiento emocional.
¡Chicas, eso no funciona!
¡Se me ha escapado un poco de pis!
Freakier Friday o Ponte en mi lugar 2 llega a las salas para recuperar la esencia del cine teen 2000ero que tanto nos gusta y que no hemos podido olvidar.
El cine español también se suma a segundas partes de películas que funcionaron muy bien en taquillas. Es el caso de Los Futbolísimos, basada en los libros de Roberto Santiago, que se estrenó en 2018. Ahora llega la nueva entrega de estas aventuras juveniles, Los Futbolísimos y el misterio del tesoro pirata.
No hay verano de cine sin películas que reúnan a toda la familia en la sala, y este agosto Los Futbolísimos saltan de nuevo a la cartelera dispuestos a intentar marcar algún que otro gol en taquilla.
Estamos unidos por un pacto, que siempre jugaremos juntos, pase lo que pase.
7 años después de su estreno y tras su buena acogida en plataformas, Miguel Ángel Lamata vuelve a ponerse al frente de esta nueva entrega que lleva a la gran pantalla otro libro de Roberto Santiago, Los Futbolísimos y el misterio del tesoro pirata.
Ahí lo tienes.
Bien visto. Ahora a buscar los planos.
Sí.
El director confiesa que tenía ganas de ampliar el universo cinematográfico de la saga literaria.
Que ha habido bastante convicción de que el universo Futbolísimos podía tener más vida cinematográficamente, ¿no? Dimos con el libro número 10, El misterio del tesoro pirata, que tiene un montón de aventura y esa mezcla de elementos que define Los Futbolísimos, todo esto de comedia, aventura, misterio, fútbol, amistad, que es bastante irresistible, estaba muy presente en ese libro.
Carmen Ruiz, Arturo Valls y Joaquín Reyes encabezan el elenco adulto. Confiesan que han disfrutado mucho con el rodaje.
Ha sido fantástico y parece que no ha pasado el tiempo. Parece que fue ayer cuando estábamos rodando la primera.
Y en mi caso, pues es que casi sentía que ya era de la familia, porque había leído los libros con mi hijo. Luego somos amigos, con Joaquín, con Carmen, hemos trabajado muchas veces juntos, entonces tampoco sentía una cosa de alguien que llega así como muy nuevo, y luego que es gente maravillosa.
Miguel Ángel Muñoz y Norma Ruiz interpretan a los entrenadores del equipo.
Vamos a dar lo mejor del equipo porque así respetamos tanto al contrincante como a nosotros.
Muñoz comparte que esta película le ha reconectado con sus inicios en el mundo de la interpretación.
En mi caso también conectaba mucho con el que yo era cuando tenía 10 años y hizo su primera película profesional. Y recordaba cómo me hubiera gustado a mí en el Palomo Cojo haber tenido un equipo de fútbol para jugar con él.
En la primera película, los jugadores del Sotoalto Fútbol Club intentaban averiguar por qué los árbitros se quedaban misteriosamente dormidos en sus partidos.
Está dormido. ¿Cómo lo sabe? Porque está roncando.
Ahora deben enfrentarse al equipo de los justos para mantenerse en la Interliga y vuelven a retomar esa línea detectivesca.
No tenemos la contraseña, Hobart. ¿Tú te la sabes?
Ni idea.
Con una mayor dosis de aventura, incluso con la búsqueda de un tesoro pirata, se enfrentan a unos estafadores y promotores corruptos para impedir que cierren su campo de fútbol y que su pueblo caiga en la ruina.
Es muy peligroso.
Arturo Valls interpreta al jefe de policía de este municipio ficticio.
No entiendo en qué se han basado cuando hablan de una estafa, un caso de corrupción. ¿Dónde? ¿En qué se han fijado?
Digamos que los malos, los antihéroes, ellos son unos pillastres, pero luego están los antihéroes, los villanos reales, que son promotores inmobiliarios corruptos, especuladores de toda índole y condición.
Pese a las coincidencias de guión con la actualidad política y social, la historia mantiene su esencia y los valores originales como el poder de la amistad y el trabajo en equipo. El tiempo de espera entre la primera y segunda parte, eso sí, ha traído consigo a una nueva generación de futbolísimos.
Cuando haces un casting tan decisivo para la película, como en este caso, pues son nueve los futbolísimos, tienes que dar con actores que tengan un parecido, que encajen en los personajes, que tengan carisma, que sean trabajadores. Cuando me encontré con Cosette, con Nico, con Almudena, con Mario, con Dani, eran idóneos.
Cosette Silguero, Nerea Pascual y Nicolás Rodicio son los tres protagonistas juveniles.
Bueno, la verdad es que a mí me encanta rodar y me lo paso muy bien.
Se nota mucha diferencia, que tampoco se haya rodado mucho, pero me han contado que rodar en un equipo que sea todo el mundo, pues... como ellos, maravillosos.
Si el ambiente detrás de cámaras no es bueno,
exacto.
No, luego en la película se nota. Se nota que no están de acuerdo. Es como que sale peor la película en general. Entonces es muy importante ser bien con la gente en una película.
La trama también cuenta con algún que otro guiño a la primera entrega.
Estamos diciendo también que nos ha encantado que Julio Boigas, que es Paquete en la primera, sea el hermano mayor en la segunda, porque ha sido una experiencia muy bonita también.
Aunque aún está por ver la acogida que tendrá esta segunda parte en los cines, el equipo ya contempla un futuro no muy lejano de la saga.
Yo creo que estamos preparados para hacer la siguiente, quizá sí. El año que viene, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, por favor.
El tercer libro parece estar ya elegido por Roberto Santiago para su mudanza al cine.
De hecho, él ya tiene en la cabeza el que él cree que podría ser, que estoy bastante de acuerdo, la tercera parte de la película.
Y los actores coinciden, explica Joaquín Reyes, en lo que sería el mayor triunfo de la saga.
Que ojalá seamos capaces y que este cine sirva para eso, ¿no? Para que los niños, cuando sean adultos, quieran también ir a las salas.
Mientras tanto, los futbolísimos seguirán compartiendo nuevas aventuras, tanto en las páginas de sus libros como en la gran pantalla.
La semana pasada les hablábamos de Devuélvemela, una película de terror que llegaba a los cines. Pues bien, los aficionados a este género están de enhorabuena porque llega otra película de sustos, Weapons, del director Zack Cregger. En 2022, Zack Cregger, un humorista estadounidense, estrenó su primer largometraje, Barbarian, la historia de una chica que llega a una casa que acaba de alquilar, pero que se encuentra viviendo allí a otro chico.
Este es el 476 de Barbary, ¿verdad?
Sí, he alquilado la casa.
No, la reservé yo hace un mes.
¿Seguro que estás en el sitio correcto?
Sí, ¿y qué debería hacer ahora?
¿Por qué no pasas? Y llamamos a esos idiotas.
Una película de terror que desafiaba los giros más habituales y convencionales del género y que hablaba de temas actuales como el miedo al abuso sexual o la violencia de género. La película funcionó muy bien en Estados Unidos, aunque en España solo se estrenó comercialmente en la plataforma Disney Plus. Ahora Zack Cregger estrena su segundo film de misterio y terror, Weapons. Weapons tiene una premisa verdaderamente inquietante.
Esta es una historia real que ocurrió en mi ciudad. El que parecía un miércoles cualquiera en el instituto iba a ser muy diferente.
Una voz infantil nos cuenta el comienzo de la historia, la misteriosa desaparición de unos niños de un tranquilo lugar de los Estados Unidos.
Mientras el resto de clases estaban llenas de alumnos, la de la señorita Gandhi estaba totalmente vacía. ¿Y sabéis por qué? Porque la noche anterior, a las 2:17 de la madrugada, todos los niños se despertaron. Se levantaron, bajaron las escaleras y se perdieron en la oscuridad. Para no regresar jamás.
Las cámaras de seguridad del barrio muestran a los niños saliendo de las casas y corriendo hacia un bosque cercano. La búsqueda de los chicos es totalmente infructuosa. Los niños han desaparecido.
¿Dónde están nuestros hijos?
Weapons pertenece a ese nuevo cine de terror que recibe el calificativo de terror elevado. No son películas de sustos fáciles que hemos visto ya repetidamente en el cine de este género, sino una película llena de sorpresas y giros argumentales que hacen que el espectador se pregunte cómo terminará todo.
Señor Graff, entiendo su vehemencia y no me importa hablar con usted, porque si le hubiera pasado a mi hijo, Dios me libre, yo también exigiría respuestas. Esos niños salieron de sus casas, nadie se los llevó. Nadie los obligó a salir.
La estructura de la película, además, no es lineal, sino fragmentada, ofreciéndonos distintos puntos de vista. Por ejemplo, el de la profesora de los niños, interpretada por Julia Garner, la actriz que está también en la cartelera estos días con los cuatro fantásticos primeros pasos haciendo de Silver Surfer, y a la que hemos visto en las series Ozark o Quién es Ana, una profesora a la que todos consideran, sin tener ninguna prueba, culpable de la desaparición de esos niños.
Son muchos los padres devastados. Creo que lo mejor es que no se deje ver por aquí.
También vemos el punto de vista de uno de los padres, interpretado por Josh Brolin, el actor de películas como No es país para viejos o que ha hecho de Thanos en Los Vengadores.
No entiendo nada. ¿Por qué solo su clase? ¿Por qué solo la suya?
Watch out now. Take every word for
Pero Weapons no es solo cine de misterio y terror, también tiene momentos de humor salvaje. Es una historia que habla del miedo de esa sociedad americana que se cree a salvo y segura, viviendo en barrios vigilados, padres que intentan proteger de todo peligro a lo que más quieren, es decir, sus hijos, y sin embargo el peligro está rondando ahí fuera, y no viene de esas armas a las que da título el film. Weapons. Son otros peligros más profundos y más difíciles de prevenir. Un film que conecta también con esos cuentos clásicos de niños perdidos o abandonados en mitad de un bosque y que se encuentran a una bruja. Pero mejor no contemos nada más.
Aquí es donde realmente empieza la historia.
Ya sabe, si le gusta el cine de terror, vaya al cine y vea esta película que ahora se estrena, Weapons. The hopelessness around. Y otras películas que llegan a la cartelera este fin de semana son Aquel verano en París, dirigida por Valentin Kadic, la historia de una joven que viaja de Normandía a París durante los pasados Juegos Olímpicos para reencontrarse con su hermana.
Mi única intención era ir a ver la natación, ni siquiera pude entrar y esa entrada era un regalo. Es mi única semana de vacaciones y creo que deberían tratar mejor a personas como yo porque apenas tenemos vacaciones para relajarnos y descansar. Todavía no he podido relajarme.
Indomables está dirigida por Daniel Minahan y es un drama sobre una pareja que se reencuentra después de que el marido regrese de la guerra de Corea. Un film en donde nos encontramos con el actor mexicano Diego Calva, al que ya vimos en títulos como Babylon.
Pues esta peli es la segunda que hago en Estados Unidos. Es una especie de reafirmación, ¿no? También a que no es un one hit wonder esta situación, que me siguen dando la visa para venirme a trabajar para acá. Y es de las primeras películas que me ofrecen el papel. Y creo que eso siempre es un halago, ¿no? Como actor estás acostumbrado al casting y a que te digan que no muchísimas veces. Entonces todo lo que son ofrecimientos directos, pues es completamente otra vez una reafirmación y un gusto, ¿no? Es como gente que ya valora tu trabajo y que sabe tus capacidades y que te quiere en su proyecto. Películas como esta, como Babylon, que tengan un mensaje, que sean personajes interesantes, que sean complicadas, me encantaría definitivamente.
Pero vamos a hablar más detenidamente de otro de los estrenos de la semana. Viene de Finlandia, se titula Never Alone, Nunca Más, y cuenta una historia basada en una persona que salvó a muchos judíos de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Laura Martínez Santamarina ha visto la película y ha charlado con su director, Klaus Haro.
Cientos de películas han contado la Segunda Guerra Mundial, aquella época oscura y aterradora que ahora parece no estar tan lejos. Ha embaucado los guiones de directores como Roman Polanski, Steven Spielberg o Mark Herman. Todas ellas dan voz a individuos desconocidos que hicieron grandes actos por su comunidad, su cultura o sus creencias. El director finlandés Klaus Haro llega a las salas para descubrirnos las entrañas de Finlandia y sus vínculos con la Alemania nazi a través de la historia del judío y empresario Abraham Stiller, bajo el título Never Alone.
¿Abraham Stiller? ¿Quién lo pregunta?
La policía política, Kauhanen. Ella no tiene permiso de trabajo.
Eso es imposible. Yo mismo se lo conseguí. Ve a casa y trae los papeles. Nosotros cuidaremos del pequeño.
Estamos en guerra. Un sospechoso no puede escapar.
En 1942, Finlandia tejió y fortaleció sus lazos con la Alemania nazi, deportando a los judíos a campos de concentración. A diferencia de lo que sucedió en territorio alemán, la obsesión de la policía estatal finlandesa recayó en judíos refugiados. Desde aquellas imágenes de Alain René en Noche y Niebla, hemos podido ver los resultados del nazismo de cerca, y 83 años después continuamos hablando de ello.
¿Seguro que están todos aquí? ¿Todos los judíos que hay en Finlandia? Si tengo yo más empleados en esta oficina, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía no los hayan deportado a Alemania?
¿Qué quiere decir?
¿Que cuándo van a entregarlos a Alemania?
Never Alone es una historia basada en hechos reales, de lucha como tantas otras, contra la represión y el nazismo. Abraham Stiller, un empresario acomodado, está convencido de que con la palabra y la protección jurídica y estatal puede frenar las deportaciones de familiares y amigos. Pero las palabras y los actos no son suficientes para evitar la masacre. Klaus Haro nos cuenta la valía de los pequeños gestos.
Cuando el film premiered en Finlandia,
cuando la película se estrenó en Finlandia en primavera, no sabíamos cómo se iba a acoger. Pensábamos que estábamos viviendo tiempos deprimentes, y es una película muy seria, pero para sorpresa nuestra se recibió muy bien. Igual no podemos llegar a resolver todos los grandes problemas, pero hay personas como el protagonista que tiene muchos defectos y comete errores. La gente en él puede ver que una persona corriente puede llegar a hacer algo inspirador.
La violencia de la policía estatal es brutal. Son los portavoces de dar la voz de alarma y señalar a aquellos que deben marchar.
Finlandia es un país joven que nació en el año 1917. A lo largo de los años 20 y 30, los que fueron percibidos como una amenaza fueron los comunistas. Se dedicaban a cazarlos y utilizaban métodos brutales. A partir de ahí llega la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvimos más cerca de los alemanes y los judíos se convirtieron en el problema. Una vez acabada la guerra, el problema eran las derechas, y ahora se está neutralizando.
Una periodista será la que cuente esta historia. Ella representa a la mirada del futuro, aquella que puede juzgar con conocimiento de los hechos y con la valía del paso del tiempo. Abraham Stiller se percibía a sí mismo como un fracasado que condenó a decenas de personas, y ella será quien sane la herida años después, poniéndole en contacto con uno de los supervivientes.
Me preocupa que te estés metiendo en problemas.
¿Qué?
De nuevo.
Solo intento ayudar a esa pobre gente, por Dios. Se llama hospitalidad. ¿Qué tiene de malo eso?
No es nada de eso. Tal y como va el mundo, esto no terminará aquí.
La película se estrenó esta primavera en Finlandia con cierto miedo a su acogida, pero para sorpresa del equipo recibió mensajes de gratitud e inspiración. En este sentido, no es la primera vez que Haro se interesa por este tema. Ya en 2005, bajo el título de Mother of Mine, habló sobre el exilio de menores en la Segunda Guerra Mundial. Además, en 2003 gana el premio Ingrid Bergman y sus títulos han estado nominados a los Oscar, a los Globos de Oro, pero el finlandés cree que lo importante no son solo los galardones.
Lo que tengo que decir es que los reconocimientos por haber ganado el premio X o Y no importan. Cuando hago una película no es lo importante, simplemente creo que es un inicio. Hacer cine es algo muy independiente, es algo muy difícil. No se trata, por lo tanto, de los premios que uno haya cosechado antes. Yo parto siempre de la película anterior, la que acabo de hacer, y eso es lo que me aporta para poder hacer lo siguiente. Entonces puedo llevar toda esa experiencia, todo el conocimiento adquirido, y llevar eso al servicio del objetivo que tengo ahora.
Never Alone aterriza en las salas para recordarnos que la historia no se puede olvidar y, sobre todo, no se puede volver a repetir.
Y se estrena también Mi postre favorito, una comedia romántica dirigida a cuatro manos por Marianne Mohadam y Betas Sanaeja, y la norteamericana profesor Stanley Dean, de Damian Harris, sobre un profesor que descubre que uno de sus alumnos vive en la calle. Pero terminamos con otra película española, 1X2. Joel Peña nos lo cuenta.
Lateral, tocando atrás, el saque de banda. No tiene ninguna prisa, conjunto Shell. Pasado largo ahora, la lucha por
¿Cuántas veces nos habremos preguntado si el dinero da o no la felicidad y si puede resolver cualquier tipo de problema?
¿Podemos pensar un segundo antes de hacer nada?
Esta idea es el punto de partida de 1x2, la nueva película del director Alberto Utrera, una historia que lleva al límite una anécdota real atravesada por la avaricia, la amistad y la afición por las apuestas deportivas.
De momento solo tenemos 12.
Bueno, 12 de 15 está muy bien, ¿no?
No, eso es una mierda. Eso son 50 pavos.
Paco León y Raúl Tejón dan vida a los protagonistas. Chino y Josu son dos amigos que llevan jugando juntos a la quiniela desde que se conocieron en la universidad.
A ver, Cristina, que conozco a Chino desde hace 20 años. Desde
Su única esperanza durante muchos años ha sido lograr un ansiado pleno al 15.
A ver, eso es fuera de juego, ¿eh? No me jodas. Lo tienen que anular.
Ambos actores reconocen que han tenido que enfrentarse a un mundo, el del fútbol, con el que no estaban para nada familiarizados.
Hubo que currar, ¿sabes? Para mí era rarísimo, ¿sabes? Relacionarte a través del fútbol, que yo soy cero futbolero, y de repente tenía que reaccionar a cosas y entender cosas que no tenía ni idea.
Y preguntábamos, oye, ¿esto cómo es?
El bar, claro, ¿qué coño es el bar?
¿Qué es el bar? Pues yo al bar voy a tomarme cervezas.
Junto a ellos completan el reparto Kimberley Tell, Stephanie McNeil y Adam Jesierski, formando un grupo de 5 amigos que deciden pasar juntos un fin de semana en una casa rural de la isla de Gran Canaria.
Bueno, total, que en una de esas islas, en una isla virgen, encontraron una tortuga sola.
Lo que comienza con una atmósfera distendida entre los personajes se convierte poco a poco en una especie de thriller a punta Utrera que cambia por completo el devenir de la trama.
Es comedia negra, es thriller. El caso es que a mí me gusta sacar las cosas de quicio y tensarlas muchísimo para mantener al espectador pues disfrutando, básicamente, porque es uno de mis objetivos, que el espectador disfrute viendo la película y se lo pase muy bien. Y porque luego creo que en estos códigos, que pueden parecer algo más ligeros, se abre una oportunidad de lanzar algunos mensajes.
Un supuesto robo del boleto.
¿Dónde está el boleto?
El aumento de la posibilidad de hacerse ricos con cada nuevo resultado.
El Getafe marca un gol y tenemos los 15, ¿eh?
Y una serie de discusiones amorosas.
A ver, primero, yo curro y me hagas hablar. Y segundo, mi madre también curra, que curra de la familia también es curra.
Bueno. Dan lugar a una escalada imparable de violencia y malas decisiones que desvelan los miedos y deseos más profundos de todos los personajes. El instinto también es uno de los protagonistas del largo.
La película funciona y va hacia adelante porque los personajes hay momentos que no piensan. Tienes que estar en una gente que ha tomado algunas copas y qué tal, y que hay momentos instintivos y te llevan al siguiente nivel del videojuego, ¿sabes? Y a partir de ahí es cuando intentan calmar la movida y la movida se vuelve a disparar, ¿sabes? Así es como funciona.
El director tiene claro que los puntos fuertes de la película son los tintes cotidianos y la naturalidad con la que carga cada uno de sus personajes.
Todos los personajes tienen un poco de todos. Todo el mundo tiene ese miedo a los 40 de no volver a encontrar trabajo, todo el mundo tiene el perdedor, todo el mundo tiene el avaricioso, todo el mundo tiene un poco de todos. Y creo que este es uno de los grandes aciertos que tiene la peli, ¿sabes?
León y Tejón destacan la fuerte crítica a la avaricia y cómo los personajes sobrepasan sus propios límites a causa del dinero.
Que es verdad que vivimos ahí en una sociedad capitalista también donde te hace creer que uno es lo que produce. Y es verdad que el hombre, estamos educados, ¿sabes?, con una presión extra en ese sentido.
Y también hay una falsa educación, una falsa idea que contribuye a todo esto y a que sigamos produciendo e intentando generar, que es que el dinero nos va a permitir cambiar a una mejor vida. Y no siempre es así.
Pese a lo futbolístico de su título, 1x2 es una película donde Alberto Utrera ha intentado cuestionar si realmente estaríamos dispuestos a cambiar nuestra vida ante la posibilidad de ganar una fortuna.
Así termina la edición matinal del Cine Láser. En el control técnico ha estado Marta Valiente López y en la redacción del programa Joel Peña, Laura Martínez Santamarina, Elio Castro y Carol Viciano. Nada más, esta tarde a las 4 tenemos la edición de tarde del programa. Hasta entonces.
El Cine en Láser con Elio Castro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.